No sé cómo habrán pasado este día festivo nuestras invitadas de la tertulia jurídica de los jueves. Vamos a preguntárselo a Ana Gómez, presidenta de ASNALA. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Pues yo lo he pasado muy bien.
¿Sí?
Ay, sí,
¿Algún plan?
Pues muchos pequeñitos y me ha cundido mucho. Tenía la sensación cuando me fui ya a acostar que había sido como bastante largo el día.
Un día muy bien aprovechado,
sí,
¿no?
Sí, hubo de todo.
Bueno, vamos a preguntarle también a Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Eva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues nada, ¿qué tal tu día festivo?
Pues bien, yo es que además estaba de aniversario, porque es mi aniversario de boda, el día 12 de octubre, entonces pues bueno, me fui a celebrar.
Anda, mira.
Sí, sí. Está muy bien porque siempre fiesta.
Sí, claro, siempre lo podéis celebrar.
Carlos, sí, sí, así que bien. Un día, bueno, estuvo bien.
Bueno, pues vamos a recordar, Andrea, los caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviarnos esas consultas dirigidas a Ana y a Eva sobre derechos laborales, en definitiva.
Sí, pueden hacerlo a través del WhatsApp, una nota de voz al 652-868099, 652-868099. O bien también al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, pues si estáis preparadas, vamos ya a atender consultas de los oyentes en este 13 de octubre, que afortunadamente no cae en martes para los supersticiosos. Así que, Andrea, vamos con la primera.
Vamos con la primera. ¿Quieres saber cómo es el reparto de esas 20 horas semanales de su contrato? Dice que un día trabaja 5 horas, otro 3 y otros 3 días 4 horas. Se pregunta si es esto legal y en caso de ser un día festivo, como mismamente ayer, si tuvo que trabajar, si era obligatorio que en su caso tenga que trabajar o lo pueden hacer sus compañeras.
Bueno, Ana, lo que quiere saber es si tiene que tener un horario, digamos, fijo todos los días de la semana en un contrato, en este caso, de media jornada, ¿no? De 20 horas.
Bueno, pues es legal, es decir, cuando se la contrata a esta persona, una de las condiciones de empleo es este horario, digamos, irregular, ¿no? Que no es regular todos los días las mismas horas. Es perfectamente legal. Otra cosa es que se lo cambien, ¿no? Y que la mareen a ella. Pues esta semana es de esta manera, el mes que viene es de otra, porque ya entraríamos en algo que puede no ser legal. Pero si de entrada la han contratado a ella y en su contrato se dice que su horario va a ser así, no es nada irregular. Y respecto al tema de trabajar en festivo, en su caso, son horas adicionales. Entonces, como es un contrato a tiempo parcial, no se permiten las horas extras. Sí que hay posibilidad de hacer horas complementarias y eso está sujeto a la voluntariedad. Por lo tanto, obligatorio no lo es.
Ya. ¿Y cuál es la diferencia entre horas extras y horas complementarias?
Realmente en la naturaleza es similar. Lo que pasa es que la ley ha querido restringir en los contratos a tiempo parcial un poco el abuso en las horas extraordinarias. Y entonces ha limitado un número de tiempo de trabajo adicional que le llama horas complementarias, porque nunca puede llegar a ser la jornada completa de un trabajador comparable, ¿no? Y entonces, bueno, básicamente es que tienes que pactarlas por escrito y para mí un festivo pues encajaría perfectamente en ese concepto de horas complementarias. Y si no está pactado con ella o con él, no sé si era una chica, perdón, al oyente, evidentemente no es obligatorio.
Ya, vale, perfecto. Pues vamos con la segunda, Andrea.
En esta ocasión se pregunta si ya una vez disfrutadas esas 16 semanas de permiso de paternidad puede solicitar 2 semanas más o 15 días hábiles o naturales de permiso de lactancia. Además también nos indica que la madre va a cogerse el permiso de lactancia y él como padre tiene dudas si debe comunicarlo a su empresa, si hay algún documento oficial que deba presentar para justificar por qué se las coge. Y por último también tiene la duda de si la empresa se puede negar a ese permiso de lactancia.
Bueno, Eva, ya sé que me vas a decir que ya no existe el permiso de paternidad, pero le seguimos llamando así popularmente.
De acuerdo, sabía que iba a decir eso. Bueno, vale, el tema del permiso de lactancia, ¿no? La lactancia es un derecho individual, quiere decir, es para los trabajadores y para las trabajadoras. Hay dos fórmulas, básicamente hay una en el Estatuto de los Trabajadores, que es reduciendo una hora de la jornada todos los días. Lo que pasa es que algunos convenios colectivos lo que hacen es acumularlas y decir, pues bueno, venga, vas a tenerlas todas juntas después de, en este caso, la paternidad, ¿no? No sé lo que dirá su convenio colectivo, habrá que verlo. Él habla de 15 días seguramente porque su convenio lo dice. Fijaros, los convenios colectivos respecto a lactancia a veces van, yo he visto desde 13 días, incluso hasta 21 los más generosos, ¿no? O sea, hacen un cálculo de esa reducción. ¿Por qué? Porque la idea es que tenemos ese derecho hasta que los niños, bueno, niños son bebés, bebés tengan 9 meses. Pero hace relativamente poco se ha ampliado de 9 a 12 meses y es posible, fijaros, hasta los 9 meses digamos que sería una cuestión que va a pagar el empresario, mientras que de 9 a 12 meses ya el empresario no paga, solo hay un derecho a esto y se recubre por una prestación de seguridad social. Pero para que tengamos la posibilidad de tener de 9 a 12, fijaros lo que dice la norma, que tienen que tenerlo tanto la madre como el padre, bueno, los progenitores en su caso, no padre y madre, sino los progenitores en su caso, a la vez y de la misma forma. Con lo cual, fijaros, lo que está haciendo la norma es animar a que ambas partes, ambos progenitores, lo cojan el permiso de lactancia y además lo hagan de la misma forma, ¿vale? Entonces, vale, tendrían este derecho, aunque la mala noticia es que de 9 a 12 meses, o sea, lo que es el cómputo ese, solamente lo recibiría la prestación una de las partes. Si tiene que comunicar algo al empresario, bueno, pues es que ya el empresario, hombre, tiene que comunicar que lo va a disfrutar, pero en cualquier caso estará justificado, ¿no? Porque se ha cogido ya el de paternidad, tendrá ya los documentos, ¿no?, del nacimiento del niño. Y respecto a negarse, no se puede negar, es un derecho individual. Solamente se podría denegar si hubiera otra persona en las mismas circunstancias y por cuestiones de organización pues fuera complicado que la empresa pudiera continuar. Imaginemos una empresa pequeñita que hay dos a la vez o alguna cuestión así, pero es muy, muy poca la posibilidad de negar este derecho, que es un derecho, como digo, individual.
Vale, perfecto. Pues entonces enseguida volvemos con vosotras y con nuevas consultas de los oyentes. Volvemos con Eva Blázquez, con Ana Gómez, a responder las preguntas de los oyentes en materia de derecho laboral. Y Andrea, ¿tenemos ya la tercera de las preguntas?
Sí, dice que tiene un trabajo que se basa en fabricar abonos líquidos manipulando productos altamente peligrosos como ácidos y productos tóxicos. Están en el convenio de dependencia mercantil y este oyente considera que no es el apropiado porque debería ser industria química o algo similar. ¿Qué puede hacer?
Bueno, este caso yo creo que debe ser bastante habitual, Ana, de empresas que tienen convenios que a lo mejor pues parece que no se corresponden con su actividad.
Sí, la verdad es que como, digámoslo de una manera, es la propia empresa la que determina de inicio cuál es el convenio, ¿no? Aunque siempre tiene que atenderse a la actividad que realiza la empresa. La actividad entendiéndose como la actividad principal, ¿no? Entonces, todo está muy supeditado, fijaros, a un código que se llama el CNAE, Código Nacional de Actividades Empresariales, que básicamente es un código, digamos, muy de hacienda, no laboral, ¿no? ¿Y qué pasa, como dice la consulta, si se entiende que no es el apropiado? Que eso se da bastante. Bueno, intuyo que puede ser una empresa sin representantes de los trabajadores, porque lo ideal es que si hay representantes, pues esto se canalice a través de ellos, ¿no? Si no lo hay, pues yo directamente le diría que hay dos opciones. Una, poner una denuncia en la inspección de trabajo, porque la inspección de trabajo lo que va a hacer va a ser llamar a la empresa, analizarlo bien y determinar con un informe y acabar en un requerimiento a la empresa para que se adecue al convenio correcto, o bien ir a los tribunales. Es que no le queda otra, porque los tribunales también van a determinar con una sentencia declarativa qué convenio es el que resulta aplicable a esta empresa. Y al final será o bien esa sentencia o bien ese requerimiento de la inspección el que haga que la empresa cambie. Porque una empresa que ya viene aplicando un convenio es muy difícil que de manera voluntaria cambie, por mucho que se lo pidan los trabajadores. Eso es la realidad. Porque ahí hay muchas cosas que influyen. Hay el convenio de químicas que sugiere la consulta, es uno de los convenios, a mi juicio, porque lo aplicamos mucho en nuestro trabajo, que tiene unas condiciones muy favorables para los trabajadores. Y de hecho, el de dependencia mercantil, yo no lo había oído hablar. Así que eso le digo.
Bueno, pues vamos con la cuarta, Andrea.
Sí, dice que ha estado en la modalidad de teletrabajo desde que comenzó la pandemia y hace unos días tuvo un accidente laboral, bueno, en su casa precisamente, se cayó por las escaleras en horario laboral. Acudió a urgencias y le diagnosticaron una pequeña fractura de un hueso del pie. En el hospital le indicaron que al ser en horario laboral debería consultar con la mutua si puede tener el tratamiento de accidente de trabajo. Pero antes de realizar esa consulta, quiere saber la opinión de las expertas.
Bueno, pues Eva, ¿qué le podemos decir a este oyente o a esta oyente?
Complicado es el tema del accidente de trabajo y el teletrabajo. Bueno, dice la escalera de su casa. Depende de cuál sea la escalera de su casa. Si es la escalera dentro de su vivienda, es decir, imaginemos que vive en un chalet, en un dúplex o algo así, pues puede ser accidente de trabajo. Pero desde luego, si ya ha pasado el umbral y es la escalera bajando al portal, yo ahí no lo vería como accidente de trabajo.
Pues hay que hilar muy fino, ¿no, Eva?
Es que en el accidente de trabajo hay que hilar muy fino el centro de trabajo, entonces, porque la presunción que dice la Ley General de la Seguridad Social es que sea en tiempo y lugar. Y el lugar, primero, habrá que ver que en el acuerdo del, bueno, lo que ponga en el teletrabajo, el lugar sea concretamente su casa, pero bueno, en fin, me imagino que sí. Y una vez que es así, es en lugar y en tiempo de trabajo, entonces yo sí lo consultaría. Y yo creo que si es dentro del umbral, digamos, para adentro, sí que podría ser accidente de trabajo. Pero como haya salido y sea yendo hacia el portal, ahí lo veo complicado que pueda serlo.
Vale. Bueno, pues hoy no vamos a comentar con vosotras noticias porque nos hemos quedado sin tiempo, pero la semana que viene sí lo haremos. Muchísimas gracias, Ana Gómez, Eva Blázquez, por estar un jueves más con nosotros.
A vosotros, un placer.
Hasta el jueves que viene.